desde que murió Carmen Argibay, Petracci, Fait, integrantes de aquella primera corte del 2003, luego con la renuncia de Zaffaroni, el único que hasta ahora, cuando se cumplió la edad constitucional, concretó su renuncia, la corte se fue desdibujando. Aquella corte tuvo una primavera con fallos muy importantes en materia de derecho internacional humanitario, de derechos humanos. Pero bueno, después lo vimos al doctor Lorenzetti fotografiado sonriente al lado del juez Moro, quien encarceló amañadamente a Lula. Este mismo ministro de la corte fue quien avaló la doctrina Irursun, por la que se metió preso a dirigentes opositores, a dueños de medios de comunicación. Y después, por delante de las narices de la corte, ha pasado todo lo que pasó en materia de lawfare, matrimonio de los servicios de inteligencia con los jueces para espionajes ilegales, hasta de los propios abogados defensores. Uh-huh. Realmente cosas que han sido aberrantes, y todo eso pasado por frente a las narices de la corte sin que la corte dijera absolutamente nada. Pasó lo de este fiscal que llevó meses y meses en rebeldía hablando de sortijas a ver quién metía preso y quién no. Apareció lo de la mesa judicial que decidía a quién apretar y a quién no, como sucedió con los jueces laborales que sacaron fallos como la reincorporación de los trabajadores de Telam o la homologación del acuerdo de la bancaria que contrariaba los intereses, y entonces esos jueces fueron apretados, denunciados, etcétera, etcétera. Pasó la renuncia de Gil Carbó, le sacaron el teléfono de la hija en el diario. Y como dijo el fiscal de Bedia en sede judicial, le dijeron, este prófugo con alerta roja, Rodríguez Simón, le dijo, si no renuncia, no va a cesar la persecución.
Simón, de hecho, este doctor intervino en la designación por parte del expresidente Mauricio Macri de dos de los actuales miembros de la corte, precisamente.
Hoy tenemos una corte presidida y con su presidente y vicepresidente integrada por dos personas que aceptaron integrar ese cuerpo por un simple decreto del presidente, cosa no vista en la historia. Uh-huh. Tenemos a Milagros Sala hasta el día de hoy presa, pese a las recomendaciones de la Corte Interamericana, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en relación a que se trate de una prisión arbitraria. Entonces, me parece que la conclusión en algún punto es, bueno, esta administración de justicia que tenemos, tan podrida en términos de justicia federal, no va a poder ser cambiada por esta corte.
Ahora,
está
doctor,
claro que la corte no está en condiciones de hacerlo.
Toda esta tensión que se está viendo, que se ha puesto de manifiesto a través de un hecho tan habitual como es la elección de las autoridades y que se da todos los años, es síntoma de todo esto de lo que usted está hablando, digamos, de una tensión por justamente un reacomodamiento de la corte, o es simplemente una lucha de poder interna?
Sí, me da la sensación de que es una lucha de poder interna, porque no hay atrás de eso, no hay un proyecto de reforma para una corte transparente, para una corte que lleve adelante un sistema de administración de justicia mejor y otra que se opone. Me parece que es simplemente quien maneja el timón. No creo que vaya más allá de eso, sinceramente. Y me parece que la verdad es que, más allá de la trascendencia que tiene, no es un tema relevante, en definitiva, el tema este de la elección, sino en la medida en que trasunta la incapacidad de esta corte para llevar adelante una reforma profunda como la que nos está haciendo falta.
Uh-huh. El doctor Nicolás lo saluda, buen día.
Buenos días.
Y le agrego a lo que usted decía de la cuestión de Rosencrantz y Rosati, teniendo en cuenta también la situación de Hayton de Nolasco, que ya ha sobrepasado la edad como para continuar en el cuerpo, ¿sí? Y en ese marco, ¿qué legitimidad puede tener una Corte Suprema que haya tenido al presidente que se votó a sí mismo? Por poner un ejemplo, una elección que se hizo vía Zoom y que dos de los integrantes no participaron.
Sí, es me parece que eso, tengo la impresión yo de que eso lo van a arreglar puertas adentro y van a seguir conduciendo la corte como ha sido hasta ahora, pero conduciéndola en el mismo rumbo de desprestigio. Uh-huh. A mí me parece que la cuestión de la justicia, entre comillas, la solución está dada en la medida en que la sociedad civil, la ciudadanía, se comprometa y que los organismos de derechos humanos, los sindicatos, las organizaciones ambientalistas, las organizaciones de las disidencias, tengan voz para hacer escuchar la necesidad de contar con un sistema de administración de justicia uh-huh. distinto. Si esperamos que sea el propio Poder Judicial quien haga los cambios que hay que hacer, me parece que estamos en el horno.
Bueno, y estamos en una situación complicada, sumando otro detalle. Recuerdo después de cuando se conocieron los resultados de las PASO, que se leyó como una derrota del oficialismo, lo primero que se dijo es en los tribunales hay que olvidar la reforma judicial. ¿Qué análisis hace Justicia Legítima respecto a esto, a la política la justicia que se resiste sistemáticamente a estos cambios?
Sí, es un poco lo que yo le decía recién. La llamada reforma judicial que quedó trabada en el Congreso es... me parece que le queda grande el título de reforma judicial, porque en definitiva no era más que ampliar el número de jueces de Comodoro Py, donde reside gran parte de ese poder putrefacto, y diluirlo. Pero una reforma judicial es bastante más que eso. Una reforma judicial implica una justicia de cercanía con los sectores vulnerables, que empatice con los sectores más desprotegidos de la sociedad. Y hasta ahora fíjese que ni siquiera se ha podido avanzar en esa pequeña idea.
Claro, justamente
entonces,
por
la
eso.
La verdad es que es muy difícil. Sí.